vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, también el 8. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar un poco lo que encontramos en versos 6 y 7, la primera mitad de los dones que Pablo nos alista en estos versículos. Por supuesto, podríamos tal vez dilatar una semana en cada don, pero como no hace mucho hemos hablado de esto, no quise demorar mucho en esto, en esta lista. Si usted quiere más información, se le podemos dar después en forma escrita. Pero vamos a hablar de tres dones en versículos 6 y 7. Tenemos el don de profecía, el don de ministerio o servicio y el don de enseñanza o doctrina. Pero vamos a ver primeramente, antes de nombrar los dones, cómo Pablo está haciendo la analogía de un cuerpo físico con sus miembros distintos y con las operaciones que los miembros tienen. Y hace dos semanas vimos qué paralelo hay entre el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que tanto como no quisiéramos que todo nuestro cuerpo con sus miembros hiciera la misma operación, no queremos ni debemos esperar que todos los miembros de la iglesia hagan la misma operación. Qué bueno que mi corazón tiene un trabajo y mis pulmones otro, y mis dedos otro, y mi nariz otra. Si todos tuviesen el mismo trabajo, entonces seríamos un cuerpo bien limitado. Ahora bien, en lo espiritual es así también. Diferentes miembros, todos pertenecen al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, con la misma meta de edificar el mismo cuerpo, pero los dones y las operaciones son distintos. Así que miren versículo 6, dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Un don, hermanos, es una dádiva, es un regalo, gracia especial o habilidad para hacer una cosa. Los dones son dados por la gracia, no por las obras. De modo que, al ver el uso de la palabra don, no podemos esperar que si somos fieles por 5 años, que Dios nos va a otorgar este don como recompensa. Más bien, Dios da el don esperando que tú seas fiel en el desempeño de esa habilidad. Van conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo 10. Es cierto, hermanos, que Dios da la salvación por la gracia. Y también vemos que Dios da los dones por su gracia. Mateo 10 y versículo 8. Aquí hay un grupo de hombres llamados los apóstoles, quienes fueron dotados con poder especial. Miren lo que dice en verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Paremos ahí. Si Jesús les encarga en forma imperativa, porque todo es mandamiento, sanad, limpiad, resucitad, echad fuera. Si Él les encargó con eso, significa que tenían su poder o tenían habilidad para hacerlo. O sea, al Él encargarles con esta misión, también les había dotado con una gracia especial. Pero quiero que sepan, hermanos, cómo Jesús les dio este poder. Al final de verso 8, de gracia recibisteis. Dad de gracia. Así que ellos, por la gracia de Jesucristo y la gracia de Dios, tuvieron el poder para hacer estos milagros. Entonces, como fue para ellos un regalo, ellos al desempeñar su ministerio, tenían que tratar a la gente con gracia también. Esto es, sanar, limpiar, resucitar, echar fuera demonios, sin después estrechar la mano buscando recompensa. Es muy importante, hermanos, por qué Jesús dijo esto. Porque vamos a decir, y no es exacta la comparación, pero para que tengas una idea. Un doctor que es estudiado y sabe de ciencia y medicina y hortalizas y todo lo demás, puede sanar enfermos. Yo sé que no es igual que los apóstoles, lo sé, pero para hacer una comparación. Pero ese médico, con el poder para coser y para enderezar huesos quebrados y todo lo demás, ha estudiado por muchos años, ¿no es cierto? Ha invertido cuántos miles y cientos de miles de dólares, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuántos médicos ejercen su profesión de gracia? Más de alguno, tal vez. Tal vez uno de cada 100,000. Y normalmente lo hacen después de haber hecho sus millones. No son tontos. O sea, ya cuando están muy ricos, entonces ya vamos a África y vamos a sanar a los enfermos. Pero para que tengan idea, hermanos, los médicos que invierten su tiempo, sus energías y su dinero, mucho dinero, no sanan por gracia. Lo hacen por remuneración, por recompensa. Jesús les dio el poder para sanar, otra obviamente mucho más superior que los doctores que tenemos en nuestros tiempos. Y ahora, Jesús le dice, como ese poder no hicieron nada para conseguirlo, yo se los otorgué. No vayan a cobrar a la gente. De gracia recibisteis, dad de gracia. Iguales, hermanos, con los dones. Vamos a Romanos 12. Quédense con lugar siempre en Romanos 12, que ahí podemos regresar en cualquier momento. De gracia recibimos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y comencemos con el primer don que Pablo menciona. Si él o el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien. El primero de los dones. Y no vamos a equivocarnos pensando que, bueno, si él dijo profecía primero, pues es más importante. Porque no tenemos esa distinción. Vamos a decir, bueno, él tuvo que hacer una lista y Dios le dio uno y el otro y el otro. Y no vamos a decir que profecía es mejor que el otro y así, así hasta el final, que es hacer misericordia. Bueno, eso no es importante porque fue el último. Porque Jesús dijo que misericordia es lo grave de la ley, lo pesado de la ley. Así que no vamos a equivocarnos con eso. Pero cuando pensamos en la palabra profecía, hermanos, ¿en qué pensamos mayormente? Cuando alguien te dice, bueno, el profeta tal, o una profecía. ¿Qué pensamos? ¿Qué connotación lleva esa palabra? A ver, ¿alguien? ¿Algo en el futuro, algo que va a suceder? Es una predicción del futuro. Pues así pensamos siempre, ¿verdad? Pero, y eso es cierto que es una de las definiciones. Un profeta en la Biblia solía decir el futuro, pero no es la única definición y no es el único propósito de la profecía. Si vamos a entender qué es el don de profecía, debemos mirar al uso del término profeta o profecía en la Biblia para ver que abarca mucho más que simplemente predecir el futuro. Vamos a Éxodo 7. Este es un pasaje muy relevante para entender qué es ¿o qué trabajo hace un profeta? Éxodo 7. Vamos a leer versículos 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ok, paremos ahí. Dios no está subiendo a Moisés al nivel de un Dios como él. Está haciendo una comparación, lo van a ver en un momento. Dice, mira, yo te he puesto como Dios para Faraón. Faraón te va a mirar como si estuviera mirando a Dios. Y tu hermano, Aarón, será tu profeta. Por los que conocen un poco de la historia, ¿se recuerdan cuando Dios encargó a Moisés con la misión de arrostrar a Faraón y decirle, mira, deja ir a mi pueblo? ¿Qué dijo Moisés? Bueno, mejor dicho, ¿qué no dijo Moisés? Dijo todo para esquivar el deber. No puedo, no quiero, no me van a creer, soy esto, soy el otro, pero no quiero. Al fin de cuentas, Dios dice, ¿sabe qué? Voy a permitir que Aarón, tu hermano, vaya contigo. ¿Tú dices que tú no puedes hablar? Voy a permitir que Aarón te acompañe. Así que tú serás como Dios y Aarón, tu hermano, será como tu profeta. Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare, que te mandaré, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí está la comparación. Tenemos a Moisés y Aarón, y Faraón, que es el enemigo, por cierto, pero aquel a quien ellos van a hablar. Dios dice, Moisés, yo te voy a poner como si fuese Dios, y Aarón será tu profeta. Y lo que tú vas a hacer es no hablar directamente con Faraón, como tú tienes miedo y todo lo demás, vas a decirle a Aarón, tu hermano, y él va a hablar a Faraón. Y mire cómo Dios clasifica ese trabajo. Le dice, Aarón será tu profeta. Muy bien, hermanos. ¿Qué podemos entender entonces del trabajo de un profeta? Dos cosas muy, muy importantes. Primero, un profeta es un portavoz o el portavoz de Dios. Aarón fue encargado, él escuchó atentamente, por cierto, a la voz de su hermano, Moisés. ¿Moisés representa a quién en este pasaje? Dios, así dice en verso 1. Y como Moisés representa a Dios, le habla a Aarón. Aarón el profeta después habla a Faraón. Entonces es vocero de Dios. Segundo, Aarón habló en nombre de Dios y no con su autoridad. El profeta tenía que hablar las palabras de Dios. Aarón, en este caso, no tenía la libertad para escuchar lo que Moisés decía y luego alterar el mensaje, porque o era muy fuerte, o era muy suave, o esto o lo otro. No, tenía que relatar el mensaje tal como lo escuchó de Dios, en este caso, de Moisés, su hermano. Y esto es clave, hermanos. Y una frase muy clave de los profetas es esto: así dice Jehová. O alguna frase parecida. Jehová de los ejércitos dice así. Lo pueden encontrar en Éxodo 5:1, en Éxodo 7:16, Éxodo 7:17, capítulo 8, verso 1 lo dice, capítulo 9, verso 1 y capítulo 10, verso 3. Esta frase una y otra vez: Jehová dice así, Jehová ha dicho así. Y es el trabajo de un profeta. Así que el profeta no trataba de decir, engañar a las gentes que, bueno, ese soy yo que estoy hablando. Porque alguien fácilmente pudiera menospreciar a Aarón diciendo, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para traer este mensaje? Pues no hablo por mi cuenta. Si no, yo recibo palabra de Dios y es lo que yo les estoy relatando. Ahora bien, características de un profeta genuino. Porque en la Biblia, como deben de saber, hay profetas falsos y profetas verdaderos. Entonces, ¿cómo ellos en el Antiguo Testamento y cómo nosotros podemos saber quiénes son los verdaderos? Bueno, Deuteronomio 13, Dios da características para que su pueblo no sea engañado por los falsos profetas. Deuteronomio 13, versos 1 a 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y el tal profeta, o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Se da un caso en este capítulo, cuando se levanta un profeta, en el uso general de la palabra. un soñador de sueños. Alguien que viene contando una visión, un sueño, algo que él supuestamente escuchó de Dios. Y no solamente trae este mensaje, sino tiene poder para hacer una señal, un prodigio, algo sobrenatural. Bueno, nuestra mente humana pensaría, bueno, si este hombre es capaz de hacer una proeza, un prodigio, entonces debe de escucharlo porque de plano tiene poder de Dios. Pero no olvidemos, hermanos, el diablo, aunque es muy limitado en su poder, y es una, no es nada comparado con Dios, tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. ¿Se recuerdan en Éxodo capítulo 7? Cuando van a Aarón y Moisés y echa la vara y se convierte en serpiente. Todo el mundo, wow, increíble. Y después los magos de Faraón hacen lo mismo. Tú y yo no podemos hacer eso. Obviamente en ese caso el poder de Dios fue mostrado grandemente porque la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, devoró a todas las demás. Pero no olvidemos y no menospreciemos de que el diablo tenía poder, capacitó a aquellos magos para hacer algo sobrenatural, un prodigio. Y es lo que está pasando en estos versículos. Entonces no podemos decir, bueno, el hecho de que él haya hecho algún prodigio significa que es verdadero. Dios dice, no es así. Fíjense en lo que está enseñando o lo que está diciendo este profeta. Porque en verso 2, si este hombre dice, bueno, les aconsejo, vamos en pos de dioses ajenos. Vamos a dejar a Jehová y vamos a seguir a Molec o a Astaroth o a Baal. Vamos a seguir a otro dios. Aunque él tenga poder sobrenatural. Aunque él pueda convertir la vara en serpiente. Aunque él pueda convertir el agua en sangre. Dice Dios, no lo escuches. Verso 3, es una prueba. Es una prueba. Voy a ver si ustedes son tan embelesados o tan engañados por los prodigios que no están escuchando el mensaje. Me pregunto si mucho de eso no pasa hoy en día. Gente que se queda pero embelesado con, wow, mira lo que supuestamente puede ser esta persona. Y ni siquiera escuchen el contenido del mensaje. Dice Dios, el contenido es más importante. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, tal vez él puede hacer caer lluvia del cielo. Tal vez él puede hacer caer un relámpago del cielo. Pero ¿qué es lo que está predicando? Si él predica que vamos a seguir otros dioses, déjenlo. Es un falso profeta. Es más, tienen el derecho y el mandamiento en verso 5 de matarlo. No se lo estoy diciendo hoy en día. Esa fue la ley para los hijos de Israel. Pero era una manera muy fácil de tratar con los falsos profetas, ¿no es cierto? No creo que había tantos falsos profetas en ese entonces, más de alguno, pero sabiendo de que al ser descubierto podrías morir, no todo el mundo entra en ese negocio. Por eso creo que abundan los falsos profetas hoy en día. Así que el falso, el verdadero profeta no trataría de alejarte de Jehová Dios. Deuteronomio 18, capítulo 18, versos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Un profeta genuino no fracasa, no falla en su profecía. Esos profetas verdaderos de Dios no fallan porque Dios, el Dios que les manda, y el Dios que les informa, y el Dios que les manda qué hacer es infalible. Entonces, si ellos repiten con exactitud lo que Dios ha dicho, ellos tampoco van a fallar. Pero si ellos están tratando de adivinar o predecir el futuro por su propia cuenta, tarde o temprano ellos van a fracasar. Entonces son características de profetas verdaderos. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Jesús opinó sobre los falsos profetas. Verso 15, después, por cuestión de tiempo, bajemos al versículo 20, 7, 15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús asevera que a veces los falsos profetas pueden venir bien vestidos, vestidos sanamente. No está hablando de lo físico aquí. No es que tenga lana y todo lo demás, una culita. Sino viene como una oveja inocente. Viene, al parecer, es buen tipo. Está diciendo la verdad. Pero Jesús dice, no se engañen por la apariencia. Y él dice en versos 16, 19, del buen fruto que viene de un buen árbol. Y el mal fruto es producto de mal árbol. Así que por sus frutos los conoceréis. Si usted ve, yo sé que hace 8 días era el día de Halloween, ¿verdad? Aquí. Allá en Perú, nos contaron porque estaba bien ocupado. Nos sorprendimos, llegamos acá casi la medianoche, o más allá de la medianoche. Cantidad de gente en las calles y preguntamos por qué. Y dijeron, oh, es que hoy es el día de Halloween. Igual que aquí, pero no vimos a los muchachos, tal vez porque era muy tarde, no vimos a los muchachos ahí buscando dulces en las casas. Pero imagínese si usted ve una criatura que tenga apariencia de oveja, pero que anda devorando sin misericordia a las otras ovejas. Y que esta oveja, por apariencia, tiene sangre que sale por toda su lana y van devorando, va a decir, esa oveja no es una oveja, es una apariencia, es una fachada. Y Jesús dice, si usted ve a alguien así, es que no es una oveja, es un falso profeta. Un buen pastor no va a hacer eso, pero un falso profeta sí. Así que el profeta verdadero tiene buenos frutos. ¿De dónde viene? Vamos a Lucas 1. ¿De dónde viene el poder para profetizar? Obviamente de Dios, pero más específicamente, ¿qué parte del Dios trino viene? Y hay un solo pasaje que veremos, hay otros más que pudiéramos leer. Lucas 1, verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Hermanos, sin duda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta hoy en día, cuando alguien profetiza, lo hacen por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que da la facultad al profeta para traer el mensaje. Y así aquí lo vemos con Zacarías, pero como les digo, hay muchos más que nos dicen lo mismo de los profetas, cómo ellos pudieron profetizar por el Espíritu de Dios. Clases de profecía. Y aquí es donde se abre la definición de lo que es la profecía. Y vamos a ver unos cuantos. Jonás, capítulo 3. Obviamente, tenemos libros en nuestra Biblia llamados los profetas. Mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones fue escrito por Jeremías también. Profetas mayores porque los libros son más largos. Y profetas menores. Desde Oseas hasta Malaquías. Profetas menores porque los libros son más cortos. Pero no es cierto que esos libros son los únicos libros de profecía. Apocalipsis en el Nuevo Testamento es un libro de profecía. Pero adentro de toda la Biblia hay profetas y hay profecías, aunque no sea Isaías el profeta o Jeremías el profeta. Jonás capítulo 3. Vamos a ver verso 4 nada más, que el tiempo nos va a limitar. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, tenemos aquí una profecía común y corriente. Un anuncio de juicio futuro. Jonás dice, bueno, de aquí a un poco más de un mes, 40 días, esta ciudad será destruida. Estaba prediciendo el futuro por el poder de Dios y también él estaba anunciando juicio. ¿Y cuántas veces cuando leemos, por ejemplo, Isaías está cargado de esto? Jeremías igual. De esos profetas anunciando al pueblo, mire, habrá juicio si no hay arrepentimiento. Y qué bueno que Dios siempre puso esa cláusula allá en esos mensajes, esa condición que si ellos se arrepintiesen, entonces ese juicio prometido no vendría. Ahora bien, hablando lo mismo, Isaías 55. Así que tenemos una clase de profecía muy, muy común, el anuncio de juicio. Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos una llamada al arrepentimiento. Deje el impío su camino, vuélvase a Jehová. Y todas esas frases que son parecidas a esto, clamando al pueblo a que ellos regresen a su Dios, que busquen a Jehová otra vez. ¿Escrito por quién? Por Isaías el profeta. Ahora bien, no olvidemos que el trabajo del profeta era ser portavoz de Dios. De modo que si Isaías decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿de quién realmente vino ese mensaje? Sino de Dios. Dios mismo quería que esa gente se arrepintiese. Entonces es muy importante reconocer la mucha clase de profecía que hay. Primera Crónicas 25. Primera Crónicas 25. Verso 1. Dice, asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para él ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Noten cómo Dios clasifica el trabajo de estos hombres, Asaf, Emán y Jedutún. ¿Que ellos hicieron ruido con sus arpas? Bueno,
era parte.
Aunque suena así feo, ¿eh? Sin hacer ruido. Sonidos un poquito mejor. ¿Que ellos tocaban instrumentos?
Sí, claro.
Pero dice que ellos profetizaron con arpas, salterios y símbolos.
Eran los directores de las alabanzas, hermanos.
Así que tenemos que... En la Biblia, que es posible profetizar a través del uso de los instrumentos. Lo mismo hizo María, hermana de Moisés, en Éxodo 15, versos 20 y 21. Tomó el pandero y profetizaba. Esdras 6, un poquito más adelante. Esdras 6 y verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Aquí dice que prosperaron y edificaron, conforme a la profecía de Ageo profeta. Así que no por ser profecía tiene que ser malas noticias. Yo sé que a veces el profeta en el Antiguo Testamento tenía esa reputación. Me recuerdo allá en 1 Samuel, cuando escucharon que Samuel venía, todos asombrados, todos asustados, porque dijeron, si viene Samuel, sabemos cómo es él. Es por un profeta y viene un mensaje fuerte. Seguro que va a decir, arrepiéntese. Muchas veces era así. Pero aquí vemos que se cumplió en las vidas de esas gentes, de estos judíos, la profecía de prosperidad y de edificación de parte de Ageo profeta. Así que tenemos hasta profecías de prosperidad. Proverbios 31, uno más. Proverbios 31,
verso 1.
Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y ustedes conocen el contenido de este capítulo. Más adelante vemos la descripción de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y al inicio de este capítulo, dice que es una profecía que le enseñó su madre. Aquí tenemos que una profecía hasta puede ser una enseñanza. Porque si usted lee por todo este capítulo, no van a ver anuncios de juicio, no van a ver lo que comúnmente pensamos como profecía. Así que hay varias formas de profetizar, hermanos, y todo esto cae bajo esa clasificación. Vamos a seguir al otro don, si es posible, los otros dos. Romanos 12. Les di suficiente en qué pensar, por lo menos sobre la profecía. Ah, bueno, esta frase también, al final del verso 6. Úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía, de ser portavoz de Dios, debe ser usado conforme a la medida de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el uso de este don? Bueno, si hay una falta de fe en nosotros, no vamos a usar este don para hablar por Dios a los demás. Si pensamos que lo que leímos o lo que escuchamos no es palabra de Dios y no es verdad, no tenemos fe y no vamos a relatar ese mensaje a los demás. Pero, cual aquellos profetas del Antiguo Testamento que vieron una visión, que escucharon de Dios, igual los del Nuevo Testamento cuando escribieron los evangelios y las cartas, ellos creyeron que era palabra de Dios. Ellos creyeron que era verdad. Y así ellos podían hablar con los demás. Así que este don tiene que ser usado, ejercitado por la fe también. Porque si no hay fe, paraliza al creyente. Y además, enmudece nuestros labios. Me pregunto si hay gente, no de cristianos, si hay creyentes quienes no hablan de otros, a otros de Cristo, por falta de fe. Porque no están tan convencidos que es cierto. Hermano, la fe paraliza. La fe te deja inútil. Así que estos dones tienen que ser ejercitados a través de la fe. Seguimos, verso 7. Y dos frases nada más. Dos dones diferentes. O si ministerio en servir. Un ministerio es un cargo, empleo, oficio u ocupación. Involucra un trabajo o varios trabajos específicos. Vamos a números. Números 3. Ministerio es sinónimo de servicio, cargo, obra. Nehemías 3, versos 7 y 8. Y luego brinqué a Nehemías. Números 3. Tenía Nehemías en la mente. Números 3, 7 y 8. Está hablando de la tribu de Leví. Verso 6, ¿verdad? Y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio y lo encargado a ellos de los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Por los que están en mis clases de escuela dominical, hemos estado hablando del tabernáculo y toda su mueblería y el establecimiento y todo. Y aunque la estructura no fue tan grande que digamos, o sea, ni siquiera el tamaño de nuestro edificio, el tabernáculo en sí, el atrio sí más grande, pero ese edificio, por todos sus detalles y por ser portátil, involucraba mucho trabajo. Tanto gente para erigir el tabernáculo, como cuando era tiempo de mudarse, bajar todo en una forma delicada para no estar rompiendo cosas. cubrirlo y protegerlo, ponerlo en los hombros de las gentes o en otras cosas, encima de carros, en los burros, para transportarlo. Una vez llegar allá, establecerlo otra vez. Y Dios estipuló que ciertas familias tenían este ministerio, hermanos. Así Dios lo clasifica. Va en el capítulo 8. Números 8 y verso 11. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Algo que quiero destacar aquí es que el ministerio fue otorgado por Dios a uno, por un tiempo. Pero también que tenemos que reconocer que el ministerio seguía siendo de Jehová. Los levitas tienen el deber de trabajar por 20 años. A la edad de 30 entraban como sacerdotes y se retiraban a los 50. Y no estaba en su poder cambiar eso. O sea, cuando llegó el momento, bueno, tenía que entregar su ministerio a otra persona. Porque el ministerio era de Jehová. Si continuamente reconocemos que los ministerios son de Dios y son para Dios, va a hacernos muy agradecidos de que tenemos parte en eso. Pero si pensamos que el ministerio es de uno, ese es mi ministerio, bueno, hermanos, ¿dónde está Dios en eso? ¿Dónde está la dependencia de Dios si el ministerio es de uno? Por más grande o por más pequeño que sea, el ministerio es de Dios. Hechos 20. Así fue en el Antiguo Testamento y así es en el Nuevo Testamento. Hechos 20, verso 24. 20, 24 dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire cómo Pablo dice, el ministerio recibí del Señor Jesús. Hermanos, estoy seguro que si Jesús descendiera en esta noche a esta pequeña congregación y a ti te entrega algo, una piedra, un papel, algún recuerdo del cielo, algo, usted lo va a apreciar, ¿no es cierto? Por más humilde que sea, porque Jesús te lo dio. Estoy seguro de eso. Mis nenas ayer estaban muy felices, o anteayer muy felices, porque compré varias cosas de Perú para dárselos. No eran cosas de mucho valor, pero especiales para ellas. ¿Por qué? Porque las recibieron de mi parte. Dice Pablo que Jesús es el que le dio el ministerio. ¿Por qué creen ustedes que Pablo estaba tan dedicado a su ministerio? Porque él entendió quién era el origen de ese ministerio. Hermanos, no menosprecie ningún ministerio que usted ha recibido del Señor Jesús. Tanto como valoraríamos una nota del cielo, una fotografía del cielo. Esto es aún más grande, hermanos, es un ministerio, es un trabajo en que ocuparnos en este tiempo, en esta tierra. Y aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, ese ministerio lo recibimos del Señor Jesús. ¿Cuál es el ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, cada quien tiene el poder para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Según Corintios 5, 18, hemos recibido el ministerio de reconciliación como portavoces de Dios, diciendo al pueblo, a la gente que está a nuestro alrededor, reconciliaos con Dios. Dios quiere estar en amistad contigo. Así que, pecador, puedes venir a Jesucristo para ser salvo. Lo que hace un ministerio grande no es la popularidad del ministerio. A veces pensamos, wow, ¿qué ministerio tiene esa persona? Porque tiene miles o 10,000 de personas, tiene varios edificios o a nivel mundial lo conocen.
Pero eso no es lo que hace un ministerio grande, hermanos, sino su disposición y dedicación a servirle a los demás. Marcos 10. Jesús también habló de esto en Marcos 10, verso 42. Y leeremos hasta el verso 45. Marcos 10, 42 a 45. Dice: más Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús compara qué es ser grande en los ojos del mundo, en los ojos de las gentes. En verso 42. Los que se enseñoreen de muchas gentes, y los que tienen miles y miles y diez miles de siervos, gentes que atienden a toda su necesidad. ¿Y saben qué, hermanos? Eso era en el tiempo de Jesús, esa mentalidad. Pero no creo que sea tan diferente hoy en día. Pensando en ministerios espirituales y pensando en empresas. Empresas que tienen millones de empleados se ven más grandes. Diríamos que son más, tienen más éxito que una empresa que tiene 5 o 10 empleados. Así que muchas veces la mentalidad es, si tiene más gente, si hay un líder por encima de más gente, entonces ese es más popular, es más grande. Pero Jesús dice, no es así entre vosotros. Y si Él dijo entre vosotros, sus apóstoles, tampoco en consideración de Él. Él dice y concluye verso 45, que el Hijo del Hombre, Él mismo, tampoco vino para ser servido. ¿Cuántos siervos pudiera haber tenido Jesús a su disposición? Si Él hubiese cambiado su forma de ser. ¿Me explico? Cuando Jesús vio una gran multitud, por ejemplo, de cojos y mancos y ciegos y sordos y todo, y a sabiendas que Él podía sanar, dice al primero: mira, ¿tú quieres ser sanado? Sí, Señor. Firme este contrato que me va a servir por 10 años si te sano hoy día. ¿Pudiera haberlo hecho? ¿Pudiera haberlo hecho? Bueno, ahí secretario guarda eso. Viene otro, lo mismo. Otro, lo mismo. ¿Cuántos siervos pudiera haber tenido Jesús bajo su mando? Miles y millones, hermanos. Seguramente. Porque un cojo, un ciego, un sordo, daría 5 años, 10 años, hasta su vida entera de servicio para gozar de sanidad completa. Pero pregunta, ¿vemos a Jesús haciendo eso para conseguir discípulos? No. Él sanaba de gracia. Él sanaba de gracia, gloria a Dios. Así que, ¿cuál era el fin de su ministerio? Bueno, en la cruz había unas cuantas mujeres nada más. Unos cuantos discípulos que habían de lejos, pero no estaban las multitudes. No estaban ahí. De modo que en los ojos mundanos, el ministerio de Jesús fue un gran fracaso. Que la culminación del fracaso fue que su líder, Jesucristo mismo, fue matado a temprana edad. Un gran fracaso, dirían los del mundo. Pero los que conocen el propósito por el cual vino, que él mismo asevera aquí, él vino para servir, no para ser servido. Él no vino, hermanos, para contratar gentes para trabajar para él, para que el mundo viera, wow, cuántos discípulos tiene Jesús, cuántos siervos tiene él. No, él vino para servir, y la culminación de ese servicio, dar su vida en rescate por muchos. De modo que, hermanos, la cruz no es el símbolo de fracaso. Cuando usted ve la cruz, no mire un símbolo de fracaso. Mire el símbolo más grande
del sacrificio y de servicio. Porque eso fue el propósito por lo cual Jesucristo vino a esta tierra. Así que tenemos el don de ministerio. ¿Qué puede ser ministerio? Ni lo podemos ver ahora. Pero ministerio de reconciliación, ministerio de palabra, ministerio cotidiano. Hay muchos ministerios en la Biblia, de música, como vimos en 1 Crónicas. Pero el mejor ministerio es el de Jesús. Rápidamente, dame unos 3-4 minutos de la enseñanza. Romanos 12, verso 7. O el que enseña en doctrina. Enseñanza es el sistema de instrucción dada por un maestro. Simple y sencillo. Creo que todos entendemos qué es una enseñanza. Jesús, aparte de ser profeta, aparte de ser ministro y servicial, también él enseñaba. Juan capítulo 7. Pero tal como el profeta tenía sus condiciones, también hay condiciones con el maestro, el que enseña. Juan 7, versos 16 y 17, respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Paremos ahí. La gente estaba maravillada, verso 15. ¿Qué bien se siente cuando tú das una enseñanza y la gente queda maravillada? ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Entendieron? Es más, apreciaron la enseñanza. Y así fue el ambiente en verso 15. Aunque algunos dijeron, bueno, ¿cómo sabe esto? Él no estudió como nosotros. Pero Jesús es muy rápido, es muy veloz en dar el crédito a quien le corresponde. Dice en verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel quien me envió. ¿Quién le envió? Dios mismo, su Padre. La enseñanza, la doctrina de Dios, dada por el Maestro. Verso 17, el que quisiere hacer su voluntad, la de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Algo muy importante, hermanos, cuando hablamos de la doctrina y la enseñanza, no solamente estamos hablando de teoría o de creencias, nada más. Hay algunos que miran la palabra doctrina como algo polémico, algo que causa división. No, mejor ni hablemos de doctrina porque eso divide. Bueno, Jesús dijo que la doctrina puede saber si es de Dios o no, con esta condición, verso 17, el que quisiere hacer su voluntad. Así que, hermanos, la doctrina y la enseñanza invita o invoca a la acción de los creyentes. No solamente llenar mi mente de creencias, de teoría, sino después poner en práctica lo que yo he aprendido. Incluso lo vemos en Mateo 28. Mateo 28, en la gran comisión, vemos que la doctrina y la enseñanza produce acción en el creyente. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Paremos ahí. Doctrinarles y enseñarles, ¿con qué fin? De que sean muy inteligentes, de que ellos a su vez pueden formar sus propios colegios bíblicos. Enseñarles y doctrinarles, ¿para qué? Para que puedan defender sus creencias contra los otros, las sectas. No. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, si la doctrina no produce acción, Honestamente, por demás lo aprendiste.
O tal vez
la doctrina te fue dada para producir acción y te quedaste medias.
Aprendiste la doctrina,
pero nunca aprendiste la acción. Es un error.
La buena doctrina debe producir acción en la vida del creyente. Bueno, ¿cuál es nuestra fuente de doctrina y de enseñanza? Bien sabemos, 2 Timoteo 3, con esto terminamos. 2 Timoteo 3. Creo que este pasaje es muy conocido. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero vamos a darle otro vistazo, otro ángulo tal vez en esta noche. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¡Qué bien! La verdad es que toda la Biblia, la escritura, es inspirada divinamente, esto es por Dios. Muy bien, de acuerdo a todos, muy de acuerdo. Este libro es el único libro, como dijo, ¿quién fue que lo dijo? No, Paco, en este fin de semana. Esto es la única propiedad tangible que tenemos de Dios. La única. Su palabra. Y dice que es útil, la escritura es útil, para enseñar, redarguir, corregir, instituir. Pero miren la continuación de esto en verso 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Noten bien, hermanos, la palabra que implica totalidad en verso 16, toda escritura. Y las mismas palabras que también implican totalidad en verso 17. Perfecto. Enteramente instruido para toda buena obra. ¿Sabe lo que implica? Que si usted es especialista en el libro de Juan, o nada más en las cartas de Pablo, o en los Salmos o Proverbios, o en este libro o otro libro, no puede ser un hombre o una mujer enteramente preparado o instruido. No es posible. ¿Por qué? Porque como toda la escritura tiene el fin de ser útil para enseñar, a menos que usted aprenda, estudie, atesore toda la escritura, no puede ser un hombre de Dios perfecto, cumplido, enteramente instruido para toda buena obra. Tratamos de darles una buena dieta a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a los evangelios, vamos a Pablo, vamos a los profetas, vamos al libro de historia, para que no seamos especialistas en una sola parte de la Biblia. ¿Con qué fin? De sacar todo el provecho que hay en la palabra de Dios. Así que esto es el don de enseñanza, hermanos. Y obviamente no estamos dándoles todos los pasajes, sería un estudio más exhaustivo que no vamos a hacer en esta oportunidad. Pero la semana que viene vamos a continuar con los demás dones y así seguir en Romanos capítulo 12.